Un asunto importante que requiere mucho discernimiento para tomar una buena decisión tiene que ver con el matrimonio. Después de la decisión que debes tomar sobre tu conversión, probablemente no habrá otra decisión más importante que afecte en gran manera tu vida como la decisión que debes tomar con respecto al matrimonio. Por esto quiero aprovechar esta oportunidad para dar varios consejos prácticos que deben gobernar tu decisión al elegir aquella persona que será tu mujer o tu esposo. No es mi propósito en esta ocasión tratar este tema exhaustivamente. Solo mencionaré varias cosas importantes que generalmente se pasan por alto cuando se considera la pregunta, ¿con quién me casaré? Esta es una pregunta que la mayoría de las personas solteras deben considerar, pues a menos que una persona posea el don de continencia o sea colocada en una situación inusual, es la voluntad de Dios para el hombre y la mujer que se casen. Este es el plan de Dios para la gran mayoría de personas. Primera a los Corintios, capítulo 7, versículo 2, declara que cada uno tenga su propia mujer y que cada uno tenga su propio marido. Y en Génesis, capítulo 2, versículo 18, encontramos donde se dice: y el Señor Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. El matrimonio es lo que Dios ha designado para la mayoría de los hombres y de las mujeres. Por tanto, debes conocer aquellas cosas que debes tener en cuenta cuando vayas a elegir a alguien para que sea tu esposo o tu esposa, para que de este modo puedas tomar una buena decisión. Pues una vez que tú elijas y te cases, no puedes cambiar de parecer. Tu decisión es final. Tienes que permanecer casado con esa persona que elegiste hasta que la muerte les separe. Primera los Corintios 7, versículo 1 al 7, así enseña. Mateo 19, 1 dice, por consiguiente, estos dos que se han unido en ese lazo matrimonial, por consiguiente ya no son dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios ha unido, ningún hombre lo separe. La Biblia solo permite el divorcio en caso de infidelidad o de abandono total. Deben comprender que contraer matrimonio con alguien no es como comprar un pantalón vaquero o un jeans, que si no te gusta puedes devolverlo en 30 días. Una vez que tú haces tus votos y prometes vivir con él o ella como marido y como mujer o como mujer, y esta unión es consumada, tu decisión es final. Esta unión matrimonial es para el resto de la vida. Mientras ambos estén vivos, su destino será tu destino. Por esta razón te urge prestar atención a la enseñanza de la palabra de Dios sobre este asunto. Muchas personas no lo hicieron. Se enamoraron, se convencieron a sí mismas que esta era la persona con la cual debían casarse y se casaron. Y después de 3 o 5 años le dicen al pastor, yo no sé qué fue lo que me pasó. Cuando decidí casarme con esta mujer o con este hombre, no sé cómo pude casarme con una persona como esta. ¿Qué fue lo que me pasó? ¿En qué estaba pensando? La verdad fue que no tomó una buena decisión. No eligió bien porque dejó que sus hormonas, tal vez su infatuación, sus emociones, el momento romántico controlara su corazón y su decisión. No consideró objetivamente aquellas cosas y principios bíblicos que le hubieran mostrado que no era sensato o correcto que se casara con la persona que se casó. despreció el consejo sabio y bíblico, despreció el consejo de sus padres que conocían de su carácter y del carácter de la otra persona, despreció el consejo mientras que dejó que sus emociones le controlaran. Comenzó a salir por ahí y luego para allá con esa persona y se olvidó que en esas citas amorosas las personas tienden a comportarse de la mejor manera, tienden a presentar la mejor cara. Esto no permite que estas personas se puedan conocer bien como necesitan para tomar una buena decisión. Esta clase de citas o encuentros fácilmente puede crear un mundo irreal y superficial que no permite que estas personas se conozcan realmente. Contrario a lo que muchos hoy piensan o alegan acerca de esa clase de citas amorosas en la que los asuntos reales de la vida no se ven o no se tratan, estas citas no proporcionan el conocimiento necesario ni una situación real para que estas personas puedan decidir si deben o no casarse. Muchos, dependiendo de su experiencia o de sus experiencias en estas citas, tomaron la decisión de casarse y no pasó mucho tiempo para que se dieran cuenta de que cometieron un grave y serio error. Entonces se sienten desilusionados, se sienten engañados, se sienten frustrados, desengañados. Amigo, salir en esa clase de citas en que las personas se presentan en la mejor manera para dar una buena impresión no permite que las personas se conozcan en las circunstancias ordinarias de la vida. Ahí es donde realmente conocemos quién es quién. Esta clase de contactos, de esas citas amorosas, fácilmente pueden crear una imagen de ambas personas o de cualquiera de ellas que no es real o que no es consecuente con el verdadero carácter de esa persona o de esas personas. Puede ser que alguna de estas citas revele algo que no te agrada de la otra persona, pero esto no es suficiente para tomar una decisión tan seria como la de casarse con otra persona. Hay muchas cosas que debes conocer de la otra persona, que estás considerando como aquel que podría llegar a ser tu futuro esposo, tu futura esposa. Es necesario que conozcas a esta persona en las circunstancias ordinarias de la vida, cuando el fin no es meramente pasar un tiempo, un buen tiempo o un tiempo romántico. Esto te permitirá conocer mejor su carácter, las perspectivas, creencias y convicciones, las aspiraciones o las debilidades, defectos o virtudes o pecados de esa otra persona. Esta información te permitirá conocer mejor si puedes realmente vivir con ella o con él por el resto de tu vida. Yo entiendo que habrán cosas que se conocerán después de muchos años de uno haberse casado. Pero esto no niega tu responsabilidad de conocer todo lo que debes y puedes conocer hoy para que puedas tomar una buena decisión. Si no consideras estas cosas hoy, te quiero recordar que una vez que te cases y pase la luna de miel, comenzarán a aparecer los defectos de esa otra persona, sus idiosincrasias, sus tendencias pecaminosas, su corrupción y otras cosas que no te agradarán, pero ya será demasiado tarde. Tendrás que vivir con estas cosas por el resto de tu vida. Muchos se casaron sin pensar en estas cosas. Dejaron que la atracción o la relación física, el temor a la soltería cegara sus ojos y ahora viven una vida miserable, llena de aflicciones y de angustias constantes. ¿Por qué tantos divorcios hoy en la nación norteamericana? De personas en muchos casos que lo tienen todo y aún son infelices. ¿Qué cosas debes considerar cuando vas a elegir a una persona para casarte? En primer lugar, debes casarte con una persona verdaderamente cristiana. Si tú eres un cristiano, debes casarte con una persona verdaderamente cristiana. No que dice que es cristiana, sino que realmente es cristiana. Por esto tienes que tomar el tiempo para conocer a esta persona con la mejor información que puedas obtener, sea de sus padres, de la iglesia y de otras fuentes. La Biblia en 1 Corintios capítulo 7 declara: está en libertad de casarse con quien desee, solo en el Señor. El cristiano tiene libertad para casarse con quien desee, pero esta persona debe ser un creyente. Segunda Epístola a los Corintios, capítulo 6, 14, enseña que un cristiano no debe formar un yugo desigual. Entrar en una relación matrimonial con alguien que no cree en Cristo, que no ama al Señor, con una persona que no es salva, con alguien que cree herejías o que desprecia la religión verdadera, es formar un yugo desigual que el Señor Jesucristo desaprueba. No importa cuánta gracia común tenga ese joven, cuánta gracia común tenga ella, Cristo lo desaprueba. La primera pregunta que uno debe hacer al considerar un candidato para el matrimonio es si él o ella es un verdadero discípulo o seguidor de Cristo. ¿Hay evidencias reales, confirmadas por la iglesia, de que ese individuo realmente ama a Cristo, es un hijo de Dios? Si la respuesta a esa pregunta es positiva, entonces se deben hacer otras preguntas. Pero si la respuesta es negativa, no hay necesidad de hacer otras preguntas. No hay justificación bíblica de ninguna clase para que un creyente se case con un incrédulo. Ah, pero yo conozco de algún caso donde se casaron, no era cristiano, pero se creyó. No, Dios no te llama a ti a vivir según la voluntad secreta de Dios, porque las cosas secretas pertenecen ¿a quién? A Dios, no a ti. Dios sí te llama a ti a vivir por las cosas que Él ha revelado en su palabra, Deuteronomio capítulo 29:29. Tú estás amarrado no por lo que puede ser que surja en la providencia, sino por lo que Dios te declara y te exige en su palabra. Dios espera que el creyente confíe en él, en su capacidad para proveerle un compañero idóneo o para bendecirle en su soltería. El cristiano que se casa con un incrédulo se casa por el resto de su vida, si Dios no lo salva, con un enemigo potencial. Es verdad que hay casos en los que el incrédulo se ha convertido, pero Dios no nos llama a tomar decisiones basado en lo que pueda ocurrir en su providencia o según su voluntad secreta. Esa la desconocemos. Él nos manda a tomar decisiones y a vivir según lo que Él enseña y manda en su palabra. Y lo que su palabra enseña es que Él prohíbe el matrimonio entre un creyente y un incrédulo. Mujeres, oren a Dios para que Dios grabe esto en sus corazones. Porque va a llegar el momento donde ustedes necesiten ese abrazo. Va a llegar ese momento de inseguridad como mujer. en esos cambios normales de mes tras mes. Y va a venir un joven, tal vez no con ojos verdes o azules, pero con unos ojitos que realmente llaman la atención. Con una sonrisa, una mirada, una musculatura, una capacidad. Hay jóvenes elegantes que llaman la atención. Y en ese momento te debilitas y empiezas a justificar lo que no debes justificar. Dios es claro. Dios ha hablado claramente. Y Él nos dice que no podemos violar el mandamiento. Tenemos que someternos a su palabra. Si ese joven realmente es para ti y es la voluntad de Dios que realmente sea tu esposo o sea ella tu esposa, eso pasará. Nadie, ni tu papá, ni tu mamá, ni el pastor, nadie va a poder, impedir, mejor dicho, que ese sea tu esposo, que esa sea tu esposa. Entonces, sométete a la palabra de Dios. No te adelantes, sino obedece al Señor y Él te bendecirá. Por otra parte, la verdad que el incrédulo puede fácilmente convertirse en un impedimento constante para el progreso espiritual del creyente, debe alejar al creyente de este tipo de relaciones y de esta clase de matrimonios. Además, solamente el matrimonio entre creyentes logra los objetivos más sublimes y el plan divino para el matrimonio. Solo este matrimonio puede establecer una unidad y un compañerismo profundo. Por otro lado, las citas evangelísticas entre personas que se gustan son muy peligrosas. La joven quiere evangelizar al chico incrédulo que le agrada, que quisiera que fuera su esposo. Esta clase de citas en muchos casos produce cristianos temporales que solo asisten a los cultos hasta que aseguran su presa y se casan. Después de su boda, su cristianismo se desvanece, se evapora. Ahora, consideremos el caso en que la persona con la cual uno quiere casarse es cristiana. ¿Es su estado regenerado lo único que esa persona debe tener en cuenta para poder casarse con esa otra persona? En ningún modo. Aunque es el requisito principal, no es el único requisito para formar un buen matrimonio. Es algo insensato casarse con una persona solo porque es cristiana. Recordemos que Dios le trajo a Adán una mujer, no solo que creía en Dios, Él le trajo una mujer que era su ayuda idónea, que le realmente correspondía. Por tanto, he aquí algunos asuntos que debes considerar después que confirmes que aquel que te interesa es un creyente. Cuando consideres a otra persona como posible candidato para el matrimonio, en segundo lugar, debes asegurarte que ambos se adhieren a la misma doctrina. Ambos se adhieren a la misma doctrina. Pues Amós, capítulo 3, versículo 3, declara: ¿andan dos hombres juntos si no se han puesto de acuerdo? Uno debe casarse con aquella persona con la que uno está sustancialmente de acuerdo en los asuntos más importantes y fundamentales de la vida. Y la doctrina es uno de esos asuntos. Si dos personas no creen lo mismo, no podrán adorar a Dios con un mismo sentir, con un mismo corazón, con una misma entrega. Si son consecuentes con lo que creen, no podrán llegar a un acuerdo de cómo deben tratar los asuntos religiosos del hogar y otros asuntos importantes en esa familia. Habrán conflictos en el matrimonio. Tal desacuerdo doctrinal creará confusión en los hijos si es que ya para ese entonces Dios les ha dado hijos. La sabiduría no solo enseña que debes buscar y elegir a una persona que tiene la misma doctrina. En tercer lugar, se debe buscar también una persona con cualidades piadosas. Cualidades piadosas. Entre esas cualidades piadosas se encuentran la prudencia y el discernimiento. Debe ser una persona sabia, prudente y con discernimiento. Busca a ese joven, busca a esa jovencita que se distingue. ¿Por qué? Por su prudencia, por su discernimiento, por su sabiduría espiritual, fruto del conocimiento de las escrituras que posee y del entendimiento que tiene de la enseñanza bíblica y de esa aplicación de las escrituras que es su experiencia. ¿Y cómo puede uno conocer que la persona es prudente, que tiene discernimiento? Probablemente no podrás ver estas cualidades tan claramente si el énfasis de la relación es el entretenimiento o el pasar un rato social o divertido. Y no nos equivoquemos. Hay tiempo para todo. Yo vuelvo a traer ese equilibrio y ese balance, porque hay tiempo para jugar. Pero cuando estás tratando de conocer a alguien, y el tiempo que pasas con ese algo, alguien, es simplemente un rato social y divertido, esto no te podrá dar suficiente información que tú necesitas para conocer si realmente esta persona posee prudencia, es sobria, tiene discernimiento. ¿Cómo puedes conocer si el joven o la joven que te interesa es sabio o prudente? Es sabia o prudente. Observa si él verdaderamente busca y valora el buen consejo. Observa si él verdaderamente busca y valora el buen consejo. Los jóvenes se conocen, la mayoría de ellos, por su impulsividad. Cuando comienzan a conocer cosas de la vida, ya piensan que lo conocen todo. O por lo menos se expresan de esa manera o dan a entender tal cosa como si realmente tuvieran la experiencia que otras personas con mayor edad poseen. Y no buscan ni escuchan el buen consejo. Ellos lo conocen. Tal vez porque han tenido cierto éxito en su trabajo. Ya sienten que esto les da la capacidad para otros asuntos, para tratar otros asuntos en la vida. No es así. Un joven prudente conoce que aunque conoce ciertas cosas, hay muchas cosas que desconoce. Y hay cosas que conoce que necesita conocerlas mejor. Eso es un joven prudente. Y por consiguiente, aunque él mismo, aplicando las escrituras, llegue a la convicción de la manera en que debe de pensar y actuar, él también dice, pero puede ser que algo se me esté escapando. Puede ser algo que no estoy viendo, que una persona con mayor experiencia en la aplicación de la palabra de Dios puede enseñarme y mostrarme. Y de ahí que ese joven busca consejo. Él conoce y entiende que esto es importante para él. Busca él o ella el consejo bíblico de sus padres o de sus pastores, de aquellas personas que realmente le conocen. Busca él o ella ese buen consejo y lo valora cuando tiene que tomar decisiones bien importantes en su vida. Toma en serio, evalúa y aplica el buen consejo que recibe. Sí, ustedes tendrán que tomar las decisiones. Ustedes tendrán que vivir con las consecuencias de esas decisiones. La mayoría de ustedes aquí son adultos. Y el escuchar el consejo no significa que ustedes tienen que hacerlo así porque otra persona dice que es así. No obstante, es importante buscar el buen consejo, evaluarlo y pesarlo. Y si este consejo es según la palabra de Dios y sabio, vale la pena, es importante tomarlo y seguirlo. Toma en serio, evalúa y aplica ese joven o esa joven el buen consejo que recibe. Trata sabiamente a los demás miembros de su familia. Sabe cómo tratar las diferentes situaciones que se presentan en el hogar con los demás miembros de la familia para promover el bienestar de todos en la familia. Cuando estás o cuando estés considerando a un joven, no des mucha importancia a su apariencia física. Más importante que su apariencia física es si ella entiende lo que significa la sumisión bíblica. No la esclavitud, no el abuso, es la sumisión bíblica. ¿Se encuentra ella sometida al gobierno de su padre en los asuntos diarios de su hogar? ¿En asuntos de juicio, preferencia, se somete a su padre aun cuando no está de acuerdo con él? ¿Vive ella según el principio bíblico o según sus caprichos? Hombre, varón, joven, huye de esa joven que sabe cómo manipular a sus padres para salirse con la suya y hacer lo que ella quiere. Alguien se me acercó a mí, que estaba conociendo a una de mis hijas, y me dijo: pastor, yo creo que su hija no se va a someter a mí porque esto, aquello y lo otro. Y mi respuesta a ese joven fue la siguiente. Y no fue Carlos Suero. La respuesta fue la siguiente: observa si ella se somete a su padre, porque ese es el patrón de ella en esta casa. Porque si ella se somete a mí, cuando ella se case contigo de principio, se va a someter a tu liderazgo bíblico. Otra pregunta que debes hacer: ¿en qué clase de hogar vive ella? Esto es importante. ¿Es un hogar que se caracteriza por su discernimiento? ¿Saben distinguir entre el bien y el mal, entre lo falso y verdadero, entre lo mediocre y lo excelente? ¿Escogen lo mejor? ¿Muestran generalmente un buen juicio? Es importante conocer el hogar donde ha sido criado esa joven. Si ella ha sido criada en un hogar que carece de discernimiento y sabiduría, es probable que esta joven también carezca de estas cosas. Para que la paz y la bendición de Dios sea la dicha de tu hogar, de tu relación matrimonial, lo más importante no es si ella es atractiva o hermosa. Sí, tiene que ser atractiva en cierta forma para ti. No te estamos diciendo que te cases con alguien que no tiene ninguna clase de atracción física, donde tú no sientes ninguna atracción física. Pero óyeme bien, la belleza pronto pierde su lustre. La belleza pronto pierde su lustre. Tan pronto como sus defectos, pecados, insensatez, falta de dominio propio comiencen a aparecer, se opacará su belleza, por más hermosa que sea. Lo más importante, lo que más debes valorar, no es su hermosura, sino su prudencia, su discreción, su dominio propio, su sabiduría, su temor al Señor. Proverbios 1:30 declara: engañosa es la gracia y van a la belleza, pero la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Proverbios 14:1, la mujer sabia, esa es la que tú quieres, la sabia, bonita, bien, hermosísima, mejor, pero eso no es lo más importante. Lo más importante, que sea sabia, prudente, que tema a Dios, porque la mujer sabia edifica su hogar, la necia lo destruye. De nada sirve que sea una joven hermosa si es una mujer necia. Ahora quiero dirigirme particularmente a las mujeres. Debes recordar que el hombre que elijas para que sea tu esposo será tu cabeza. Él será la persona que Dios designará para que te gobierne, para que gobierne tu hogar. Por esta razón debes preguntar, ¿es este hombre la clase del líder bajo el cual yo realmente quiero vivir por el resto de mi vida? ¿Es un hombre que sabe lo que es ejercer un liderazgo sabio y amoroso y diligente? Si es un hombre físicamente hermoso, fuerte y saludable, esto es algo estupendo. Y si tiene un buen sentido de humor, mejor. Pero joven, estas cosas no son suficientes para establecer y mantener un buen matrimonio que honre a Dios, que promueva tu bienestar y la de tus hijos, y en ese contexto se conozca la tranquilidad, la paz y la felicidad. Tú dices, pero pastor, el que me hace reír, pastor. Además es muy simpático, pastor, y muy popular en la escuela, pastor. Joven, estas cosas no duran por mucho tiempo. Pues si él no es un hombre sabio, prudente, sobrio, sensible, considerado, abnegado, manso, después de las bodas, muy pronto te hará llorar, quebrantará tu corazón. Muy pronto creará heridas muy profundas en tu alma. Y particularmente ustedes, mujeres, ya no pueden ir corriendo a mami y a papi, porque ahora él es el primero que va a decir, esa es mi mujer. Si este hombre no es sabio y sensato, la clase de hombre que he descrito, quebrantará tu alma, creará heridas muy profundas, heridas muy difíciles de sanar. Un hombre insensato, egoísta, insensible, no te hará reír, a la larga te hará llorar. ¿Quieres esta clase de vida por el resto de tu vida? ¿Qué importa ahora sus molleros, su musculatura, su popularidad? Pero tú dirás, si esto es lo que pasa, me separaré de él. No estés tan segura de estas cosas. Además, si tú temes a Dios, esto es algo que tú no puedes hacer. Dios te lo prohíbe. El egoísmo y la insensibilidad no son razones válidas para un divorcio. Y si hay hijos, tienes que pensarlo 20.000 veces. ¿Y qué de tu situación económica? A la luz de estas cosas, joven, es mejor sacrificar la hermosura, musculatura y la risa, porque estas cosas por sí mismas no son las que sostienen un hogar y una relación matrimonial. No crean una sabia administración, una administración sabia de tiempo, recursos y bienes. La pregunta es, ¿tiene él sabiduría para tratar los asuntos diarios, resuelve, es un hombre que resuelve los problemas, aún en el contexto de su propia familia, cuando esos problemas vienen. Es un hombre que sabiamente, siguiendo el curso bíblico en oración, resuelve esos problemas con el resto de sus familiares. ¿Tiene él el conocimiento bíblico y la capacidad para dirigir el hogar con sabiduría e inculcar el temor de Dios? La responsabilidad principal de resolver los problemas del hogar le corresponde principalmente a él. ¿Puede él resolver sabiamente los problemas? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cuál es el patrón de su vida? ¿Es un hombre con suficiente sabiduría y gracia para negarse a sí mismo a fin de ejercer un buen gobierno? ¿Sabe él cómo proveer diligentemente en lo que respecta a lo espiritual y lo financiero? ¿Podrá él dar una guía sabia a los niños con lo que tú realmente conoces de él o con lo que realmente él es él hoy? ¿Podrá él proveer razonablemente y abundantemente para las necesidades de ese hogar que quieren formar? ¿Hoy él es trabajador? ¿Hoy se esmera él en suplir? ¿Qué está haciendo él? ¿Cómo usa su tiempo? ¿Ayuda a sus padres? ¿Echa la mano en el hogar? ¿O está trabajando y es aquí una familia sufriendo y él es insensible a ese cuadro porque él quiere comprar más juguetes? Cuando te cases, eso es lo que va a pasar. Su salario será usado principalmente para sus juguetes y no para tratar con las necesidades de tu hogar, para atenderte a ti y a tus hijos. Y eso traerá otras presiones, presiones financieras, que generalmente crean conflictos muy serios en las parejas, y muchas de ellas han terminado divorciándose y separándose, y pobre de esos hijos, con un hogar dividido. Recuerda que la responsabilidad de ese joven es santificarte por la palabra de Dios. Es un joven que cuando se te acerca, te habla de las cosas del Señor, no porque quiere impresionarte, sino porque esta es la realidad viva de su corazón, de su experiencia. Y esto es lo que tú ves, y no lo ves tú nada más, lo ven tus padres, lo ven sus pastores, lo ve la gente en la iglesia, en ese momento en que ese joven no sabe ni qué está haciendo, en ese momento en que ese joven no sabe que lo están observando. ¿Es miembro de la iglesia? ¿Sostiene él una relación correcta con su iglesia local? ¿Es un hombre fiel a esa iglesia? ¿Cumple con sus compromisos en la iglesia de principio? Estas cosas hablan mucho del carácter de una persona, hijas nuestras, hijos nuestros. Lo principal no es lo que tú sientes por él, es el carácter de ella, es el carácter de él. Eso es lo principal. Créeme, no es tan importante si él es cute, guapo, si tiene una gran musculatura, se gana $100,000. Tú debes estar dispuesta a sacrificar muchas de estas cosas para tener un hombre que proveerá un gobierno sabio, bíblico y espiritual en tu hogar. Hay muchas madres que lo que quieren es que sus hijas se casen con abogados, doctores, etc. Bien, si Dios les da tal cosa, amén. Lo más importante es si ese hombre es sabio, diligente, resuelve en el momento de la crisis, la necesidad. El hombre se mueve, busca consejo, si desconoce, resuelve. Yo he tenido la experiencia y puedo hablar de esto, ¿verdad? Y como es la experiencia cercana a mí, pues eso es lo que le doy yo a ustedes. Pero lo que yo estaba buscando en aquellos que querían casarse con mis hijas, era si eran hombres que temían a Dios, hombres diligentes, hombres que resuelven, que no tienen temor a enfrentar la vida para resolver y proveer para el hogar. ¿Y cómo van a tratar a estas mujeres? ¿Qué clase de hombre es este? Este que tú estás considerando como un futuro esposo, ¿es un miembro fiel de su iglesia? Si ese joven no ha pasado por el escrutinio de una iglesia fiel y madura que pueda comprobar su profesión de fe y decir que este joven, hasta donde ellos conocen, es un verdadero cristiano, es un hombre fiel a Cristo, es un hombre estable, entonces, joven, no permitas que tu corazón comience a encariñarse con él. ¿Es este joven fiel en sus devociones privadas, en su adoración personal? Si no es un hombre fiel en este asunto, si no ejerce suficiente dominio propio para practicar esta disciplina espiritual, ¿cómo podrá dirigirte a ti en los cultos de adoración en el hogar? Si una persona no tiene la disciplina para mostrar y para mantener y cultivar su vida espiritual delante de Dios, cuando es soltero, difícilmente podrá cumplir con estos deberes y otros, cuando tenga que cumplir con todas las responsabilidades del hogar, cuando tenga que enfrentarse con los diferentes asuntos relacionados con el hogar, los problemas del hogar, del trabajo, etc. Cuando tenga que trabajar muchas horas para mantener su hogar. He aquí una pregunta muy importante que debes hacer sobre este hombre. ¿Se levanta él a orar en la iglesia? ¿Dirige a la iglesia en oración? ¿O es un hombre que permanece en una esquina de la iglesia? Esto te dirá qué clase de hombre es. ¿Cómo puedes tú conocer el calibre de su liderazgo espiritual? Observa cómo se conduce en el culto de oración. ¿Está él involucrado realmente con los hermanos en la iglesia? ¿Le gusta reunirse con los hermanos para hablar de las cosas del Señor? ¿O lo que le gusta a él cuando se reúne con otros, aunque esto tiene su lugar y en un momento dado no es incorrecto hablar de estas cosas, pero hablar del baloncesto, del béisbol, del tenis, de la política o de otro tema es aquello en lo cual él ocupa la mayoría de su tiempo? Estas cosas deben prender las luces. ¿Cómo trata él a su madre? ¿Cómo trata él a su padre? Esto te dirá mucho cómo él te va a tratar a ti. ¿Cómo lo criaron? Cuando este joven comenzó a trabajar, ¿cómo él usó los recursos? ¿Cómo él usó el salario que recibió? ¿Cómo lo usa? ¿Para qué lo usa? Es importante que tú conozcas estas cosas, pues esto te va a decir cómo él va a administrar los asuntos de su hogar. ¿Qué cosas debes tener en cuenta cuando consideras el matrimonio? Debe ser un creyente, debe haber un acuerdo doctrinal, esta persona debe manifestar cualidades piadosas, esta persona, en cuarto y último lugar, debe encajar con la personalidad de la otra. ¿Encajan su personalidad, encajan sus personalidades y temperamentos? Hay una pletora de elementos de personalidad en que una persona puede encajar con otro o no. Por ejemplo, si la joven orden se casa con el joven desorden, esto creará dificultades en su matrimonio. No digo que estos dos no puedan llegar a ser felices o a ponerse de acuerdo, pero tendrán que trabajar mucho para lograrlo. Hay ajustes matrimoniales en el matrimonio. No somos en todo compatibles. Y muchas veces algunas diferencias son positivas. Lo que le falta a uno lo tiene el otro. Y así pueden complementarse. Pero hay diferencias entre individuos que, si existen, no deben unirse en matrimonio. ¿Por qué? Porque el uno herirá al otro. Hay otro grupo de preguntas que se deben hacer cuando uno está considerando a alguien para el matrimonio. ¿Es esta persona la que realmente yo necesito para formar un hogar? ¿Un hogar que agrade a Dios, donde se podrá cultivar la piedad? ¿Podrá ser ella realmente una ayuda idónea en lo que respecta a mi llamado? Es el tipo de persona que le gusta vivir aislada, que no le gusta hablar, que se encierra en su propio mundo. ¿Puedes vivir tú con una persona así? Tienes que hacerte una pregunta. Si no, no te cases con esa persona. Si tú eres de la clase de persona que quieres hablar y quieres que esa persona piense, medite y responda, porque tú quieres conocer su opinión objetiva para tú poder analizar lo que sea que quieres analizar o que necesitas analizar para poder resolver algún problema, ¿puedes tú entonces casarte con una persona que no sea así? Piensa. Si no puedes, no te cases con ella. No importa, por más bonito que sean sus ojos, su sonrisa, su cara. Tú necesitas una persona con la cual puedas hablar y ella tenga suficiente conocimiento o intelecto para poderte responder en una forma razonable, animarte, apoyarte o decirte: no, mira, estas cosas no las has visto, mira esto, analiza aquello, para que tú tengas un mayor conocimiento y de esa manera puedas tomar tu decisión. ¿Comparte ella o él tus metas? ¿Se identifica con aquellas cosas que son importantes para ti en tu vida? ¿Será un apoyo real para aquello que Dios te ha llamado? ¿La profesión que Dios te ha dado? ¿El trabajo que tú tienes? No, no es que ella vaya a trabajar. Hay trabajo que es indiferente. Si la mujer conoce... ¿cómo se llama? Bastante, como tú, del asunto. Pero hay trabajos donde es importante que la mujer tenga suficiente capacidad intelectual para entender algunas cosas de tu trabajo, cosas que se puedan hablar uno al otro y se estimulen, a lo mejor. Por otro lado, es una persona que habla demasiado. Hay personas que... Oiga, no sé... ¿Es bonita? ¿Es una muchacha dedicada? ¿Resuelve en el hogar? ¿Sabe cocinar? Cocina delicioso. ¡Pero no se calla! Y tú eres el tipo de persona que necesitas un ambiente tranquilo para meditar, reflexionar, para llegar a ciertas decisiones que debes tomar. Entonces tú no puedes vivir con eso. No te cases con ella. Y así también con la joven. ¿Se conduce ella con dignidad? ¿Cultiva y manifiesta una verdadera espiritualidad y celo por Dios y su palabra? Es una mujer discreta. Es una mujer que dice las cosas por ahí. Es triste cuando las mujeres no son discretas. Y lo que pasa entre el marido y ella lo sabe medio mundo menos el marido. Y él no sabe. Y todo el mundo está pensando de él y dice, qué bárbaro, en su mente cuando lo ven. Y el pobre, inocente, no sabe. Porque su mujer no es discreta. La mujer que sabe guardar su lugar. ¿Es demasiado activa para ti? ¿Tiene tanta energía que tú no puedes mantenerte a la par con ella? Piénsalo, ¿puedes soportar tal cosa? Si ella es una joven, o si se está hablando de una mujer, ¿conoce ella su lugar de tal manera que no te socava delante de otros? Tú te puedes casar con una mujer bien inteligente, más inteligente que tú, pero ¿conoce ella su lugar de tal manera que ella es reservada y sabe cuándo y cuándo no debe de hablar? Y no actuar de tal manera que el marido es como una opaca a su marido. ¿Sabe ella conducirse de tal manera que honra a su marido delante de los demás? Si no es así, ¿para qué te vas a casar con ella? Eso va a crear problemas. Lo voy a poner de esta manera, es su personalidad tan alegre, tan llamativa, que tiende a opacar a la otra persona delante de otros. ¿Puedes vivir tú con esa mujer? ¿Qué clase de hombre ustedes necesitan? Ustedes saben, jóvenes, ustedes conocen quiénes son. Si no, necesitan madurar en conocerse a ustedes mismos y se van a conocer a ustedes mismas conociendo más a Dios y la verdad de Dios. Conociendo o buscando el consejo de sus padres. Es importante que ustedes se conozcan. ¿Quién soy yo? ¿Cómo soy yo? Porque esto les ayudará a determinar qué clase de marido ustedes realmente necesitan. ¿Eres tú una mujer que necesitas bastante apoyo, ánimo, y que él se pueda expresar para darte a conocer que te ama y tú necesitas esto? Pues no te cases con un individuo que la mayoría del tiempo no habla. ¿No? Eso lo dije cuando me casé, que le amaba, esto es suficiente. ¿Y cómo ella me quiere que yo le diga, sí, por quién yo soy? Yo trabajo todo el tiempo por ella. Me mato por mis hijos. ¿Qué es lo más que ella? No. ¿Cómo eres tú? Tú necesitas tal cosa. Ah, pues entonces no te cases con un hombre que no sabe hablar o no quiere hablar. ¿Te ofrece él la seguridad que tú como mujer necesitas? Estas son cosas que debes analizarlas delante de Dios. ¿Es él un hombre sensible? Sí, pastor, mire, ese hombre es bien sensible. Mire, cuando yo salgo del automóvil, este joven me abre la puerta. Pastor, cuando vamos a un sitio, él invita y pastor, él paga. Y pastor, mire, es un hombre detallista. Me trajo una flor y era la flor que a mí me gusta. Muy bien, me alegro. ¿Cómo trata su mamá? ¿Cuál es el patrón de vida de ese joven con su madre? Eso te va a decir a ti quién realmente es él. Si realmente el cuadro que él te está presentando hoy es la realidad de su vida. Ese es él, ese es su carácter. Muy bien, jóvenes, he aquí algunos consejos. No es para decir todo lo que se podría decir, pero he aquí algunos consejos, algunas cosas prácticas, algunos principios que ustedes deben de tener en sus mentes y pensar antes de tirarse a esa relación donde las emociones van a volar. En este asunto de matrimonios, de parejas, de conocer a otra persona como un posible candidato, sea para ser esposa o sea para ser esposo, necesitamos el consejo y la guía de aquellos que nos conocen. Porque cuando las emociones comienzan a controlarnos, y después las hormonas también, es difícil estar seguros de que estamos tomando una decisión objetiva en este asunto, que necesita que nosotros seamos bien objetivos. De ahí que el Señor nos ha dado nuestros padres, nos ha dado nuestros pastores, nos ha dado gente madura que conoce las Escrituras, con quien podemos conversar y hablar y abrir nuestros corazones. Ellos nos ayudarán, decir, no, hija, este es un buen hombre, por lo menos en todo lo que conocemos de él, hasta donde es legítimo, y es un hombre que vale la pena. No, hija mía, este hombre promete mucho, pero creemos que no va a cumplir con lo que él promete. Mira su vida, mira su patrón de vida, mira esto, mira aquello. No desprecien a sus padres. Si lo que sus padres lo quieren es su felicidad, es su felicidad. Especialmente las madres conocen a sus hijos y a sus hijas. Ellas les conocen a ustedes más de lo que ustedes creen y piensan sobre sus personas. Y muchas veces conocen lo que mejor les conviene. Oh, sí, los padres se equivocan. Los padres se equivocan. Y el Señor nos dirigirá a través de su palabra y la aplicación de la misma. Y si Dios quiere que nos casemos, o que Dios, que tú te cases con ese joven o con esa joven, ya vendrán esos principios de las Escrituras que podrás aplicar. Y si tu papá se está equivocando y realmente esto es para ti, Dios te dirigirá y se cumplirá lo que es la voluntad de Dios. Ahora bien, oigan bien, aunque vuestros padres se equivoquen, recuerden que Dios está controlando a vuestros padres. De manera que a veces hasta la misma equivocación de los padres, en cierta forma, Dios la usa para hacer bien. Entonces, debemos confiar en Dios, su soberanía, que está en control de todas las cosas, y si el papá o la mamá hacen, no peleen con ellos, oren al Señor. Si los pastores vienen y se acercan y dicen, yo tengo inquietudes aquí, ¿qué es lo que nosotros los pastores queremos? Sino vuestra felicidad, pero más que vuestra felicidad es que agraden y glorifiquen a Dios. Y cuando ustedes glorifican a Dios, conocerán la felicidad. Entonces, si ustedes tienen hombres de Dios, que son hombres de principio, que saben llegar hasta donde un consejo, hasta donde es correcto con un consejo, y lo que traen es Biblia, pesen estas cosas. Que Dios les ayude. Ustedes tienen que tomar decisiones muy serias en sus vidas. Y estos son esos días. Pero ustedes no están solos. Primero, Dios honra a aquellos que le honran. Dios está con cada uno de sus hijos. En segundo lugar, si ustedes tienen padres cristianos, esto les va a ayudar. Y si están en una iglesia donde hay pastores bíblicos, entonces también tienen todavía más ayuda. O personas maduras, bíblicas, con experiencia. Para que no se sientan que están solos en la decisión que tienen que tomar. Será vuestra decisión. Pero Dios les ha dado los medios para que puedan tomar una buena decisión. Ha sido mi experiencia estos últimos años poder ver jóvenes casándose en el Señor. Y qué alegría ha traído para la Iglesia de Cristo, para sus padres, esas bodas. Ha habido alegría y gozo en la Iglesia, en las familias, porque han tomado el consejo, han sido pacientes, han buscado la voluntad de Dios y Dios les ha honrado. Que el Señor en su misericordia los guíe, y eso es lo que yo tenía para decirles, por lo menos en esta tarde.